revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a este programa número 26 de Octavo Mandamiento, con un clima que ya va cambiando aquí en el hemisferio norte y ya definitivamente parece que el verano va llegando, ¿no? ¿Cómo está la cosa por Madrid, Karen?
Sí, sí, aquí ha sido un fin de semana ya de verano. Se está adelantando el verano y hoy tenemos una temperatura de 30 grados y ya la gente está en las calles en faldas, vestidos, shorts. Ya llegó el verano. No oficial, pero de facto.
Nos podemos imaginar cómo estará Moscú, ¿no? Una ciudad siempre tan florida y con la gente tan animada durante el verano. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por ahí?
Bien, por ahí todo está de momento muy bien. Soy Víctor Sujov. Les saludo desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, que esta semana prometen pues unas lluvias constantes de todos los días. Y además está con nosotros Víctor Ternovsky, quien acaba de regresar del Foro Económico de San Petersburgo, pero todavía está atrincherado en su estudio casero, en domicilio, ¿no? ¿Es así, Víctor?
Sí, compañeros, y yo creo que pueden imaginar mi situación, porque yo acabo de volver de San Petersburgo. Es una ciudad famosa por su cielo gris, por sus lluvias, pero ahí yo disfrutaba prácticamente de ese tiempo soleado. El tiempo era perfecto, ¿no? Ahora me encuentro en Moscú y aquí la lluvia justamente es el cielo gris. Pero bien, la situación es interesante, yo sí diría.
Y desde Barcelona les acompaña Javier Benítez con una Cataluña que también ya definitivamente está entrando en verano, con cielo azul y con poco, casi nada de viento. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
A una semana de su cumbre, la OTAN es expulsada de los cielos de Rusia. La democrática Estados Unidos quiere ejercer una dictadura sobre el comercio mundial junto a Europa. Dice Joe Biden que Estados Unidos no busca conflicto con Rusia y solo quiere unas relaciones estables. Final de infarto en las elecciones presidenciales de Perú. En tan solo un mes podría comenzar el turismo de vacunas contra el coronavirus en Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia abandona definitivamente el Tratado de Cielos Abiertos, TCA, en respuesta a la medida similar adoptada por Estados Unidos en noviembre del año pasado. El presidente Vladimir Putin ha firmado este lunes la ley de salida del TCA, que se acordó en Helsinki el 24 de marzo de 1992 y fue ratificado por Rusia el 26 de mayo de 2001. La normativa, que en las semanas anteriores fue aprobada unánimemente por ambas cámaras del Parlamento ruso, ha sido publicada en el portal de información legal. Víctor, ¿te importaría ofrecer más detalles sobre este tema?
Sí, Javier, cómo no. Y antes que nada, conviene recordar que, vigente desde el año 2002, el Tratado de Cielos Abiertos, que todavía reúne a 31 países europeos más Turquía y Canadá, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, ruso, en el lejano oriente. Rusia comenzó a desvincularse del acuerdo luego de que Estados Unidos decidiera abandonarlo, como hemos dicho, en 2020. Conforme al procedimiento establecido, ahora el país euroasiático abandonaría definitivamente el tratado en diciembre de este año.
Como hemos dicho, el retiro de Rusia del Tratado de Cielos Abiertos se produce en respuesta al abandono del tratado por parte de Estados Unidos. ¿A qué se debió esta decisión de Washington, Víctor?
Vamos a ver. Estados Unidos comenzó el procedimiento de salida en mayo de 2020, argumentando que el pacto ya era anticuado y que Rusia lo había incumplido al rechazar el acceso a vuelos de observación dentro de un corredor de 10 kilómetros a lo largo de su frontera con Abjasia y Osetia del Sur, las repúblicas autoproclamadas del Cáucaso, así como restringir los vuelos sobre la ciudad de Kaliningrado, o sea, el centro administrativo del enclave ruso del mismo nombre en el Báltico, entre otras infracciones. En aquel entonces, Moscú calificó la motivación de Washington de infundada y también presentó reclamos a Estados Unidos con respecto a la implementación del tratado. Moscú ha reiterado en más de una ocasión que la salida del Tratado de Cielos Abiertos es una medida apuntada a eliminar el desequilibrio que se formó tras la retirada de Estados Unidos de este acuerdo. Es que tras el abandono del tratado, Washington se encontró en una posición ventajosa o privilegiada, pues podía seguir recibiendo información sobre los objetivos rusos de sus socios europeos de la OTAN, al tiempo que Moscú ha quedado privada del derecho de realizar vuelos de vigilancia sobre el territorio estadounidense.
Como consecuencia, Víctor, de esta denuncia de Rusia al Tratado de Cielos Abiertos, los países de la OTAN también pierden la posibilidad de realizar el control aéreo del territorio ruso. No cabe duda que los países miembros de la alianza percibirán sin euforia la respuesta rusa al abandono del tratado por parte de Estados Unidos. No olvidemos que justo dentro de una semana se celebrará en Bruselas una cumbre de la OTAN que contará con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que el tema de Rusia será uno de los pilares de la agenda de la reunión, precisamente.
Sí, Javier, y muestra de ello, a mi parecer, es el encuentro de Biden con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fijado para este lunes 7 de junio en Washington, y centrado en los preparativos de la cumbre. Como había adelantado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ambos líderes tenían previsto conversar sobre la cumbre y muchos temas de la agenda de la OTAN, incluido cómo readaptar la seguridad transatlántica a la luz de los desafíos de Rusia y China. También debatirán sobre el papel de la OTAN frente a amenazas como los ciberataques y el cambio climático, y sobre cómo mantener un reparto de responsabilidades equitativo entre los aliados, dijo Psaki en una rueda de prensa citada por la agencia EFE.
Lo cierto, Víctor, es que la reunión con Stoltenberg se produce dos días antes de que Biden emprenda su primer viaje al extranjero como presidente, que le llevará a Cornwalls en el Reino Unido, Bruselas y Ginebra del 9 al 17 de junio. En Bruselas, Biden asistirá a la cumbre de la OTAN y a otra entre Estados Unidos y la Unión Europea después de participar en la reunión del G7 en Cornwalls y antes de viajar a Ginebra para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin, como decíamos, el 16 de junio. Ese encuentro con Putin promete centrar parte de la conversación el lunes entre Biden y Stoltenberg, quien dijo la semana pasada que confiaba en que ambos presidentes aborden el control de armas durante su reunión en Ginebra, según adelantó la portavoz de la Casa Blanca. Biden tiene previsto hablar con Putin sobre Ucrania y los ciberataques de ransomware lanzados por grupos criminales radicados en Rusia contra Estados Unidos, entre otros temas, según Psaki. La portavoz subrayó que la cumbre entre ambos no permitirá resolver cada asunto o desafío en la tensa relación, pero que Biden será claro en las áreas donde hay desacuerdos notables. Esta cumbre no es una recompensa para Putin, subrayó Psaki. Víctor.
Vaya, Javier, ¿de qué recompensa se puede hablar cuando el propio presidente Putin no hace secreto alguno de que su cara a cara con Biden no tiene por qué prometer grandes avances? No espero ningún avance importante en las relaciones ruso-estadounidenses, ningún resultado sorprendente, declaró Putin al Canal 1 el pasado viernes en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Añadió que, sin embargo, no es malo el propio hecho del intercambio de opiniones sobre temas de interés común. Espero que nuestra reunión se celebre en un ambiente positivo, dijo Putin.
Y no hay por qué dudar que así sea, Víctor, y volviendo al tema de la próxima cumbre de la OTAN, donde Rusia será uno de los temas clave, me ha llamado la atención la reciente declaración del secretario general de la OTAN, precisamente acerca de la conveniencia de reanudar reuniones en el marco del Consejo OTAN-Rusia. El periódico alemán Die Welt publicó hace poco una entrevista con Stoltenberg en que él dijo: «Invitamos hace más de un año al gobierno ruso a celebrar una nueva reunión, pero no hemos recibido respuesta positiva», agregando que tales reuniones no se celebran desde hace 19 meses. «Hay muchos temas relativos a los intereses de la OTAN y Rusia», señaló Stoltenberg, y subrayó que la pelota la tiene Moscú. ¿La tiene Moscú la pelota, Víctor?
La pelota, seguramente, pues, se refiere a la próxima Eurocopa que arranca el próximo 11 de junio. Y la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, reaccionó a la propuesta del jefe de la OTAN con cierta ironía y humor. «En cuanto a las pelotas, señor Stoltenberg, vuelvan al campo su portería y lanzaremos la pelota», escribió la diplomática este lunes en Telegram. Y ya en un tono serio explicó que Rusia, lejos de esquivar el diálogo con la OTAN, propone debatir los temas de desescalada y prevención de incidentes, pero con la participación de expertos militares. Rusia no elude sostener el diálogo con la OTAN y está preparada para debatir realmente las cuestiones de desescalada y prevención de incidentes. Pero tales negociaciones, de hecho, no tendrían sentido si se celebran sin expertos militares, escribió la diplomática.
En resumen, Víctor, podemos esperar que Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN trabajen intensamente sobre la agenda de su próxima cumbre, más aún que hace una semana el titular de defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo una declaración que no les pudo dejar de molestar. Rusia creará antes de fin de año 20 nuevas unidades militares en el oeste del país en respuesta a las acciones de los países de la OTAN, declaró Shoigu, al explicar que las acciones de nuestros colegas occidentales destruyen el sistema de seguridad en el mundo y nos obligan a tomar contramedidas adecuadas.
Esta declaración, Javier, así como la postura firme de Rusia plasmada en el cumplimiento de su promesa de salir del Tratado de Cielos Abiertos en respuesta a la medida similar de Estados Unidos, para mí son muestras de que Moscú sigue fiel a su promesa de actuar estrictamente conforme a los intereses nacionales de Rusia y dispuesta a dialogar siempre y cuando esto va en consonancia de sus objetivos e intereses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Parece que Estados Unidos sigue dando volantazos en su intento de dominar el mundo y someter al resto de países a su voluntad. Javi tiene más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El Washington Post ha publicado una tribuna firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde él dice claramente que son Estados Unidos y Europa y no China quienes deben establecer las normas del comercio internacional y la tecnología. Detalló que se reunirá en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para debatir cómo su país y la Unión Europea pueden trabajar en estrecha coordinación en los desafíos globales. Nos centraremos en garantizar que sean las democracias de mercado y no China ni nadie más las que creen las reglas del siglo XXI en materia de comercio y tecnología. Y me detengo por aquí para consultar a quien está hoy con nosotros, el analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿qué tal?
Eduardo, ¿cómo crees que puede llegar a forzar, por decirlo de algún modo, esta situación Estados Unidos, cuando muchas veces puede que la realidad lo pase por encima?
Realmente, lo que aparenta el discurso, después de habérselo analizado con detenimiento, realmente es más parecido un brindis al sol, un compendio de deseos, que una posibilidad real. En este momento, el peso de la economía mundial está claramente situado en Asia, claramente China es la gran fábrica del mundo, y en aspectos que antes presumía Estados Unidos y la Unión Europea, como era el desarrollo tecnológico, hoy estamos viendo que la industria, la producción china y Rusia y de otros países que también se están añadiendo como Irán, tienen un nivel tecnológico, si no superior, al menos igual al que presumían los Estados Unidos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en factores que son importantes, ¿no? Como, por ejemplo, el desarrollo militar, que Estados Unidos acumula un enorme fracaso tras fracaso. Ayer noche, hace dos días, ya el Pentágono reconocía que el último modelo de avión hipersofisticado, el F-35, ya iba a dejar de producirse porque la cantidad de problemas técnicos que tiene, invalidan, hacen imposible la producción del avión por sus costos añadidos. Otros desarrollos tecnológicos ligados a la marina también, de destructores hipersofisticados, han tenido que ser suprimidos ya, porque tecnológicamente el país tiene graves dificultades para asumir determinados retos, ¿no? Y esto es una evidencia, ¿no? Y esto tiene mucha relación con la producción y con la capacidad productiva de Estados Unidos y de Europa en paralelo. Así que realmente mucho debería cambiar la educación, los conocimientos técnicos en Estados Unidos, y eso requiere décadas, no es cosa de un día ni de dos, como para realmente convertirse nuevamente en la potencia industrial que fue y que hace ya muchos años que dejó de ser para convertirse en un país rentista, en este caso, ¿no? Vive gracias a las rentas del dinero, de los créditos que impone a los demás países, y ese flujo de dinero le permite mantener una sociedad rentista que cada vez produce menos, como se ha visto en el tema de la pandemia, y que cada vez necesita más de la producción de China, que es el gran agente económico mundial en las próximas décadas y posiblemente en la primera mitad del siglo que viene.
Hubo una conversación, mantuvieron una conversación telefónica el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, con su par ruso, Sergei Lavrov, ¿no? Y allí el funcionario chino declaró que Estados Unidos ha buscado una camarilla bajo el disfraz de la democracia, se ha inmiscuido en los asuntos internos de otros países bajo el pretexto de los derechos humanos y ha seguido un camino de unilateralismo en nombre del multilateralismo. Él subrayó que, como potencias responsables y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia deben denunciar y resistir conjuntamente estos actos perversos y defender firmemente el sistema mundial con Naciones Unidas en el centro, basado en el derecho internacional, así como la equidad y la justicia internacionales y la paz y la estabilidad mundiales. Señaló que Moscú y Pekín siempre se han apoyado mutuamente en cuestiones relativas a sus intereses fundamentales y declaró que Rusia ha defendido la justicia en múltiples ocasiones para respaldar la posición legítima del país asiático en respuesta a una campaña de desprestigio de China por parte de Estados Unidos y otros estados. Por su parte, la Cancillería rusa comunicó que ambos países acordaron contrarrestar conjuntamente los retos y amenazas comunes a los dos estados, así como mejorar la coordinación de la política exterior y ampliar la interacción en diversos formatos multilaterales. ¿Cómo encaja este llamado de China a Rusia respecto a esa ilusión que tiene, por decirlo de algún modo, el presidente de Estados Unidos de que sean Estados Unidos y Europa quienes dicten las reglas en materia de comercio y tecnología, Eduardo?
Se evidencia lo que ya es una realidad incontestable, que la economía mundial en este momento gravita en torno al eje Rusia-China con la intervención de otros países de la zona. Y de nuevo, la proclama que hacen Estados Unidos conjuntamente con la Unión Europea en este momento no son ni siquiera una unidad como tal. Ahora lo estamos viendo en el tema de pandemia, que cada país intenta salvarse como buenamente puede y lo único que hay es una comunidad de intereses y no muchos que están ligados unos a los otros. Los países europeos entre ellos están enfrentados, así que difícilmente puede establecerse una alianza ganadora entre Estados Unidos y una Unión Europea cada vez más desunida y con intereses divergentes en muchos casos. Mientras, cuando la realidad es que ahora mismo la producción mundial, la economía gravita en torno a China, que ha sabido industrializarse, que ha sabido convertirse en el centro de las finanzas mundiales, y eso con una ventaja añadida enorme. No ha necesitado la mano militar y no ha necesitado invadir países, ni destruir países, ni provocar guerras, ni asolar regiones del mundo como ha hecho Estados Unidos, e incluso los países europeos en su momento. Y China lo está extendiéndose basándose en el negocio, en el comercio y apostando por las vías de comunicación entre unos países y otros. La ruta de la seda es un elemento esencial que no tiene parangón en ninguna proposición que hace Estados Unidos, porque Estados Unidos lo único que propone es ocupar los países para explotar sus recursos y dejar estos países exhaustos, como estamos viendo en la cantidad inmensa de guerras que ha provocado este país por tal de drenar recursos hacia el centro del imperio, hacia Washington, ¿no? En cambio, la posición china es una posición, y la posición rusa es una posición de ir ampliando y profundizando sus relaciones económicas, que es un elemento central. La propia estupidez de Estados Unidos ha provocado también que Rusia cierre sus lazos cada vez más fuertes con China, la falta de inteligencia política de las administraciones estadounidenses ha propiciado también este factor. Y ahora vemos cómo esta unión entre Rusia y China es un bloque muy sólido, muy homogéneo, que se necesitan uno del otro y que no hay conflictos entre estos dos países que sean de ningún tipo importantes, sino que poco a poco van teniendo cada vez más voz y más impronta en la política internacional, gracias a que precisamente buscan vías pacíficas allí donde se puede para evitar el conflicto, especialmente en el caso de China, que en eso tiene una política muy bien definida, ¿no? Así que realmente la política norteamericana ha sido un fiasco en este sentido, porque al sancionar y presionar a Rusia, lo que ha obligado a este país es primero a reforzar su propia capacidad industrial y desarrollarse internamente, lo cual es un factor muy interesante, y segundo, ampliar y profundizar enormemente, como no se podía imaginar nadie, las relaciones con China. Ahora, por ejemplo, oleoductos, gasoductos que conectan las grandes reservas rusas de Siberia con China, incluso se traspasa agua para regar zonas desérticas en China, agua que proviene de las reservas acuíferas de Rusia, son elementos que profundizan enormemente la relación económica entre un país y otro. A ver, cosa que Estados Unidos no está dispuesto a hacer ni siquiera con sus aliados, ni sus vasallos, porque, como estos días estamos viendo, ordenó incluso a través de Dinamarca que se espiaran a los dirigentes políticos europeos, han sido espiados por las agencias de inteligencia norteamericanas, lo cual, entre supuestos aliados, es una falta absolutamente inconcebible lo que están haciendo. Pero esta es la forma de hacer de este imperio, que yo diría que ha iniciado un proceso de decadencia cada vez más acelerado.
Eduardo, quiero tomar otras palabras también de esta tribuna que publicó The Washington Post, firmada por el presidente Biden, donde él declara que Estados Unidos debe liderar el mundo desde una posición de fuerza, tanto si se trata de luchar contra la pandemia como de satisfacer las exigencias de una crisis climática o de hacer frente a las actividades perjudiciales de los gobiernos de China y Rusia. Y me quedo con esa parte, ¿no? Liderar el mundo desde una posición de fuerza. Y él quiso forzar, y anteriormente Trump también, digamos que se cortara la realización del Nord Stream 2, pero resulta que el pasado viernes hubo un anuncio que no habrá gustado mucho, no habrá caído bien en Estados Unidos, que hizo precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dijo: me complace informarles que precisamente hoy se ha completado con éxito el tendido de las tuberías del primer ramal del gasoducto Nord Stream 2. Las obras del segundo ramal continúan, la totalidad de las obras lineales, incluido el tramo marítimo, han concluido. Agregó que el segundo ramal puede estar terminado en mes y medio o dos meses, y además dijo que de esta forma Gazprom está listo para llenar con gas el Nord Stream 2. Y en ese sentido también se pronunciaron desde Austria. El primer ministro Sebastian Kurz dijo que el Nord Stream 2 brinda rutas modernas y seguras para el trasiego de gas. El proyecto debe cumplirse, por supuesto. Confiamos en que con eso se garantice la seguridad energética de Europa. Y también se pronunció el embajador alemán en Rusia, Gesa Andreas von Geir. Él dijo: tenemos 50 años de experiencia en colaboración energética confiable, primero entre Alemania y la Unión Soviética, luego entre Alemania y la Federación de Rusia, y esta confiabilidad, así como el interés, siempre han sido mutuos. Nuestra posición de principio es clara y no cambiará. Estamos convencidos de que la seguridad energética de Europa, así como la política energética europea, deben ser determinados por los europeos y no por alguien desde fuera. Un claro mensaje, ¿no? O sea que ya Estados Unidos da la impresión de que ni por la fuerza puede dominar lo que quiere, Eduardo.
Está claro que ha hecho lo posible y lo imposible, incluso a nivel militar, utilizando navíos de guerra de Estados Unidos y de otros países como los polacos, e intentando molestar el tendido de las tuberías del gasoducto, y no lo han logrado. Es una derrota importantísima para Estados Unidos, que a pesar de todos los esfuerzos, presiones que ha realizado, el único que ha conseguido es paralizar durante un cierto tiempo el tendido, pero que al final, evidentemente, el tendido se ha hecho y ya no podrá hacer gran cosa más para evitar que finalmente el gas de Rusia llegue especialmente a Alemania y a toda Europa. Es una derrota estratégica monumental. Y como bien dices, la amenaza que había utilizado de llegar a utilizar la fuerza para evitarlo es una ladronada más de un país que tiene un enorme ejército, pero que tiene graves problemas para imponer ya sus deseos y sus condiciones a otros. Lo estamos viendo en este caso y en otros casos más, como por ejemplo, hay otro dato que acaba de salir hace muy poco, una alianza que pretendía Estados Unidos contra Irán, con los países de la OTAN de por medio, ha sido rechazada de plano por parte de la Alemania de Merkel, que ha dicho que ni hablar participaba en esta acción, ¿no? Se ha intentado refutar la idea que ya ondeó en su momento el señor Trump, pero nuevamente está recibiendo importantes noes, ¿no? Es decir, precisamente porque ya no puede, es un país que ya, aunque quiera, no puede imponer sus condiciones, ni siquiera a nivel militar, a otros países de la región, ¿no? Y esto es, el tendido del gasoducto es una derrota estratégica, que aquí, por ejemplo, en Europa se ha intentado ocultar de forma subrepticia, que no se hable de que finalmente Rusia ha conseguido sus objetivos mientras Estados Unidos ha perdido esta partida, ¿no? Y es un elemento referencial. Si tuviéramos que poner un hecho histórico, una data histórica, precisamente la del tendido de este gasoducto sería una data histórica a tener en cuenta en un futuro a medio plazo.
Muchas gracias, Eduardo.
Muy bien, a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Final de infarto. Así han calificado muchos la espera de los resultados electorales en Perú. Y es que, de acuerdo con los últimos boletines de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, aventaja tan solo con 0,5 puntos a su contrincante de izquierda, Pedro Castillo. El margen se ha ido estrechando en las últimas horas, favoreciendo a Castillo, porque empezaron a contabilizarse los votos en el extranjero y en los sectores rurales, donde el candidato del partido Perú Libre tiene mayor apoyo. Sin embargo, podrían pasar varios días para conocer los resultados finales. Este domingo 6 de junio, tras divulgarse los resultados de una encuestadora que aventajaba a la candidata Keiko Fujimori, ambos candidatos hicieron un llamado a la calma. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, pidió a sus militantes estar atentos para defender cada voto y en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en defensa de la democracia. A defender el voto, insistió, a la vez que hizo un llamado a la prudencia desde el lugar donde él y sus seguidores esperaban los resultados.
Hay que mantener la calma.
Por su parte, la candidata Keiko Fujimori aseguró que con estas elecciones no habrá un ganador y un perdedor, porque dijo, se debe buscar la unidad de todos los peruanos.
Pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Y eso lo digo para todos los peruanos.
En redes sociales han sido muchos los que se han pronunciado. Uno de ellos ha sido el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano, quien explicaba en sus redes sociales que aún está todo sin decidir en Perú, todo muy ajustado. 15 misiones internacionales participaron como observadores de la jornada electoral, entre ellos observadores de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. A su vez, observadores del Partido de la Izquierda Europea expresaron desde su cuenta de Twitter su preocupación por el trato desigual que se le han dado a los dos candidatos. Se observa una clara desigualdad en tiempo y en la forma con la que cada uno son tratados. Además, en el día de las elecciones, cuando corrió una veda electoral y no estaba permitida la propaganda, hemos sido testigos de cómo de forma constante se referencia a uno de los candidatos, tanto en medios radiales como en la televisión, indicaron estos observadores. También otros periodistas han denunciado que hasta dos días antes de las elecciones, varios medios de comunicación insistían que si llegaba Pedro Castillo, llegaría el comunismo a Perú y se dispararía el dólar. Unos mensajes que, según han alertado varios analistas, buscaría crear miedo en la población para favorecer a la opción conservadora.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Washington no busca conflicto con Moscú.
¿Es una broma, Javier?
Pregúntaselo a Joe Biden, Víctor, al presidente de Estados Unidos. Él lo dijo en el contexto de su próxima reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin.
Así es, así es. En un artículo escrito para el periódico The Washington Post manifestó lo siguiente: Estados Unidos no está buscando un conflicto. Queremos unas relaciones estables y predecibles para trabajar con Rusia en problemas como la estabilidad estratégica y el control de armas. Además, afirmó que por eso actuó sin demora y prorrogó por 5 años el tratado START de reducción de armas estratégicas, lo que reforzará la seguridad del pueblo norteamericano y del mundo entero.
Biden comentó, además, Víctor, que durante su encuentro con Putin quisiera debatir sobre los derechos humanos. He organizado unas serias consecuencias por comportamiento que viola la soberanía de Estados Unidos, incluida la injerencia en nuestras elecciones democráticas. El presidente Putin sabe que no vacilaré en responder a las futuras consecuencias perniciosas. Cuando nos reunamos, volveré a decir que Estados Unidos y Europa se proponen apoyar los derechos humanos y la dignidad del hombre, refirió Biden. Y la verdad que no sé si reírme o qué con esto, Víctor.
No, Javier, sabes, yo lo que diría es que yo ahora entiendo por qué abordamos el caso en la sección de fake news, porque por un lado, ¿no?, Biden dice que quiere, digamos, o no quiere conflicto con Moscú, pero por otro lado, sus declaraciones, yo no diría que son belicistas, ¿no?, pero tampoco están lejas de ser pacíficas, yo diría.
Pero, Víctor, ¿quién sí que acaba de hacer unas declaraciones belicistas? Creo yo es la OTAN, un bloque militar liderado por Estados Unidos. Unas declaraciones que salieron de la boca del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. En una reciente entrevista expresó preocupación por el fortalecimiento de los vínculos entre Minsk y Moscú, así como por la creciente cooperación entre Rusia y China en el ámbito político y militar.
Coincidentemente he leído la noticia, Víctor. Allí Stoltenberg dice que los aliados están seriamente preocupados por la cooperación más estrecha entre Moscú y Minsk en los últimos meses. Hemos aprendido en el pasado que Rusia ha violado masivamente la integridad territorial de estados como Ucrania, Georgia y Moldavia, dijo por enésima vez el jefe de la OTAN, Víctor.
Sí, Javier, sabes, me pareció interesante cómo explicó Stoltenberg su preocupación por el caso de la creciente unidad ruso-bielorrusa, porque realmente, ¿dónde está la OTAN y dónde están Rusia y Bielorrusia? Es decir, ¿por qué les importa lo que hacemos? Pero él explicó porque tres países aliados de la OTAN, Lituania, Letonia y Polonia, comparten una frontera con Bielorrusia. Y como se ha mencionado, el secretario general de la Alianza alertó también ante la creciente cooperación entre Moscú y Pekín. Dijo lo siguiente: Rusia y China han estado trabajando juntos cada vez más, tanto en lo político como en lo militar. Así lo dijo y además calificó esa cooperación como una nueva dimensión y un serio desafío.
Así es, Víctor. Stoltenberg mencionó en particular que Moscú y Pekín se coordinan cada vez más en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, realizan conjuntamente maniobras, vuelos de aviones de combate de largo alcance y operaciones marítimas, además de intercambiar experiencia en materia de sistemas de armas y control de Internet.
Ahora, la pregunta que surge, Víctor, es ¿por qué no mencionó entonces las crecientes maniobras militares de la OTAN en las inmediaciones de Rusia, por ejemplo, ¿no? De hecho, en Estonia acaban de culminar los ejercicios que movilizaron a casi 7.000 militares de ese país báltico, Estados Unidos, Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, Francia y Dinamarca. Es decir, involucró a casi todas las ramas de las fuerzas de defensa de Estonia y a los batallones multinacionales de la OTAN emplazados en esa república báltica. Es lo que dijo el comandante de los ejercicios, el general estonio Indrek Sirel. Estoy satisfecho con lo logrado durante estas tres semanas. Los objetivos de los ejercicios se alcanzaron. Vamos a restablecer el régimen de ejercicios que existió antes de la pandemia. Solo reduciremos la participación de los reservistas, dijo Víctor.
Ahora bien, Javier, la pregunta es ¿de qué objetivo se trata? Y creo que ya tenemos la respuesta, porque Jens Stoltenberg afirmó que los líderes de la Alianza Atlántica discutirán el tema de Bielorrusia y Rusia durante su cumbre programada para el próximo día 14 en Bruselas.
Sí, a mí también me llamó atención otra cosa, porque Stoltenberg dice que Rusia no quiere dialogar con la OTAN. Así lo dijo a un medio alemán. Ahí sostuvo lo siguiente: invitamos hace más de un año al gobierno ruso a celebrar una nueva reunión, pero no hemos recibido respuesta positiva.
Bueno, sí reaccionó a estas palabras la portavoz de Exteriores, María Zajárova, a estas palabras, ¿no? Dijo que Rusia no elude sostener el diálogo con la OTAN y está preparada para debatir realmente las cuestiones de desescalada y prevención de incidentes, pero tales negociaciones, de hecho, no tendrían sentido si se celebraran sin expertos militares, ¿no?
Correcto, Javier. De eso ya hemos hablado contigo en el caso del día. María Zajárova escribió en su Telegram, respondiendo también a la afirmación de Stoltenberg de que la pelota la tiene Moscú. Zajárova escribió en respuesta: en cuanto a las pelotas, señor Stoltenberg, vuelvan al campo su portería y lanzaremos la pelota. Así nomás.
Como siempre, realmente contundente la respuesta de Zajárova. Pero mientras, yo realmente no descartaría, si volvemos a las palabras de Joe Biden, de que presuntamente no busca conflicto con Moscú. Realmente me parece que él realmente no quiere ese conflicto. Es que Rusia acaba de demostrar, a mi juicio, que primero sí que tiene con qué responder y además que se trata de una respuesta muy dolorosa para Estados Unidos.
Víctor, ¿te refieres al anuncio del ministro de Finanzas ruso, Anton Zhulyanov, de que el país eliminará el dólar de su Fondo Nacional de Bienestar?
Exacto, Javier. Y ello para reducir la vulnerabilidad a las sanciones de Washington a solo 2 semanas de que el presidente Putin celebre su primera reunión cumbre con Joe Biden.
Sí, compañeros. A propósito, el Fondo Nacional de Bienestar cambiará sus tenencias de dólares a euros, yuanes y oro. La transferencia se llevará a cabo dentro de las enormes reservas del Banco Central. Afectan a alrededor de 119 mil millones de dólares en activos líquidos, de los cuales aproximadamente un tercio se mantiene en dólares. Hablando concretamente después del cambio, los activos del fondo se mantendrán en un 40% en euros, en un 30% en yuanes, en un 20% en oro y en un 5% en yenes y el 5% en libras esterlinas.
Yo añadiría, Víctor, que el valor total de ese fondo es de 185.900 millones de dólares. Rusia empezó a modificar el año pasado su composición del fondo, creado en 2008 para ayudar a largo plazo al sistema de pensiones ruso con el dólar, el euro, la libra y el rublo, cuando su primer ministro, Mikhail Mishustin, decretó el permiso de invertir sus fondos en el yuan y el yen. Desde entonces, la proporción del dólar cayó del 45% al 35%. Víctor.
Sí, Javier, yo creo que todo ello que mencionaron con Víctor solamente confirma la teoría que tengo. Es decir, que Biden realmente estaría preocupado ante estas noticias y ahora busca tender puentes con Moscú.
Mientras aparecen cada vez más detalles acerca de la próxima cumbre de los presidentes Putin y Biden en Ginebra. Será su primer encuentro cara a cara el 16 de junio. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha manifestado que las partes examinan la posibilidad de organizar una rueda de prensa al término de la reunión. Y en lo que se refiere al lugar de la cita, Peskov indicó que hay propuestas concretas, pero prefirió abstenerse de dar más comentarios antes de una declaración sincronizada con Estados Unidos.
Muy bien, así que estaremos pendientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Juan Antonio Carmona García, director general de Future Team México, entre cuyos objetivos está la promoción de lazos entre Latinoamérica y Rusia, nos hablará sobre el transcurso de las elecciones legislativas y locales en su país. Juan Antonio Carmona García, un paso al frente.
6 de junio de 2021, y sí, efectivamente, es un día histórico en la vida democrática de nuestro país, México. Como lo marcan muchos de los encabezados internacionales de los medios, hoy la ciudadanía mexicana sale a votar y a elegir a 500 miembros de la Cámara de Diputados, a los gobernadores de 15 estados y unos 20.000 cargos locales. Como muchos dicen, una de las elecciones más grandes de la historia, porque están en disputa 15 gobernaturas, además de las 300 diputaciones relativas y 200 por representación proporcional. Si lo traducimos a números, para esto se instalaron 162 mil casillas en esta jornada electoral, una jornada que además se ha vivido difícil, no nada más por la contingencia sanitaria, por la emergencia que se está viendo a causa del COVID-19 en nuestro país y en el mundo, sino además también por la emergencia de seguridad en diferentes estados. Esto nos da también un índice de la importancia de la ciudadanía salir, de confiar no nada más en los protocolos de sanidad, sino también en los protocolos de seguridad que ha instalado también tanto el gobierno y también para informar a los ciudadanos sobre tener información verídica, información fehaciente sobre los candidatos, sobre cada una de las candidaturas. El voto informado para las instituciones, las organizaciones que se dieron a la tarea de crear plataformas, recopilaron y sintetizaron información, como el Instituto Nacional Electoral, que abrió un micrositio donde ubica toda esta información de las candidaturas, de los partidos y de las alianzas, además de los candidatos independientes, para también crear una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México y así poner a disposición de los ciudadanos esta información. Es muy importante, ya que, en mis propias palabras, El voto informado es democráticamente necesario, inteligentemente efectivo y moralmente correcto. La historia, este día democrático, este día de participación ciudadana, este día que se ve volteando a la historia como un periodo en el que no se ven las reelecciones, ya que si volteamos al siglo XIX, ese Congreso de Chilpancingo, convocado por José María Morelos y Pavón, estableció que los diputados no podrían ser reelectos si no mediaba un periodo entre ellos. Y eso, pues haciendo alusión un poco al sistema electoral establecido en la Constitución de Cádiz de 1812, la elección de los diputados era indirecta y en tercer grado a través de las juntas electorales de parroquia, de distrito y provincias. Y pues bueno, ha pasado años para ver que esta constitución y esta democratización se materializara. Por eso hoy, 6 de junio de 2021, los ciudadanos mexicanos que salimos y aún con estas tendencias de los partidos políticos que aún utilizan las medidas de propaganda de antaño y que no presentan suficientes propuestas para no nada más el electorado, sino también para sus propias competencias, pues lo hemos visto también en rechazos en algunos de los estados de la República Mexicana, rechazando a este tipo de partidos políticos, rechazando también a muchas de estas candidaturas. Sin embargo, sigue siendo un momento cumbre, tanto para el gobierno, para el anti-establishment, para los demás partidos de oposición y obviamente para la participación ciudadana en México.
Desde Argentina, Mario Gallo, docente de la Universidad de Buenos Aires, nos acercará al comienzo de la producción en su país de la vacuna rusa Sputnik V. Mario Gallo, un paso al frente.
La producción de la Sputnik V en la República Argentina provoca un enorme orgullo en la población y a su vez a nuestros científicos capacitados para poder producir las mismas en laboratorios locales, donde se producirá no solamente la vacuna para nuestro país, sino para los países vecinos de nuestra región. Eso estamos eternamente agradecidos al Instituto Gamaliel y a sus científicos de tanta y vasta experiencia.
Desde Perú, Edith Ciprián Noa, especialista en Derecho Internacional y Política Mundial, nos hablará sobre la segunda vuelta de los comicios presidenciales en el país andino. Edith Ciprián Noa, un paso al frente.
Les comento que en estos momentos se está viviendo en mi país un proceso electoral de segunda vuelta bastante tenso y que en los próximos minutos terminará. Por un lado, tenemos al profesor Castillo, representante de la izquierda, una persona a la que le falta mucho por aprender en temas políticos, una persona que está rodeada por personajes poco fiables para muchos de nosotros, con propuestas políticas un tanto débiles, pero que sin embargo ahora se convierte en una ventaja, porque en estas últimas semanas él se presentó con ideas que podrían cambiar el rumbo de mi país. Se presentó básicamente con las manos limpias, con una hoja de vida marcada por su trabajo como maestro en una escuela y por su gestión como representante sindical de todos los profesores del Perú. Por el otro lado, tenemos a Keiko Fujimori, representante de la ultraderecha peruana, que por el contrario tiene una amplísima experiencia en la vida política, desde que fue primera dama de la nación, congresista y hasta ahora 3 veces candidata presidencial, pero que sin embargo la acompañan también una gran cantidad de denuncias y procesos judiciales por corrupción y obstrucción a la justicia. Un pésimo trabajo como congresista y una vengativa, repito, una vengativa dirección de su partido político cuando años atrás perdió las elecciones presidenciales y tuvo mayoría parlamentaria. La verdad, podría decir muchas cosas más, pero me tomarían muchas horas. En fin, la campaña electoral se tornó bastante desagradable desde el momento en que se puso en marcha la famosa campaña del miedo. Los medios de comunicación y ciertos personajes públicos, claramente parcializados, diariamente nos metieron a la cabeza la idea de que si votábamos por el profesor Castillo, seríamos irremediablemente como Venezuela o Cuba, que si el comunismo llegara a ganar, tendríamos que despedirnos de nuestra propiedad privada. La verdad, amigos, sí tengo miedo. Tengo temor. Pero no al triunfo de la izquierda. Le tengo miedo al triunfo de la señora Fujimori. Sus antecedentes confirman mis temores. Dentro de unos minutos conoceremos a nuestro próximo presidente. Puedo decir que nada está dicho y sea cual sea el resultado, el peruano desde mañana tiene el trabajo de defender la democracia.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Un día como este, pero hace justo 40 años, el 7 de junio de 1981, nació en Moscú una niña a la que, al cabo de 3 lustros, conocerá todo el mundo. Se trata de la tenista rusa Anna Kournikova, una de las deportistas mejor pagadas del mundo. Después de hacer sus primeros pasos como tenista, la niña prodigio, a los 9 años de edad, se fue a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri, en Florida, Estados Unidos, el mismo centro que creó a los campeones Mónica Seles y Andrea Agassi. A finales de 1995, o sea, cuando tenía 14 años, Anna ya estaba entre las mejores en el ranking mundial de categoría juvenil. Kournikova se convirtió en profesional en 1996 y compitió en su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de ese mismo año. El progreso de Anna fue extraordinario. La joven derrotó a bastantes jugadoras antes de caer finalmente contra la eventual campeona Steffi Graf en la cuarta ronda. En 1997 confirmó su posición entre las mejores jugadoras del mundo con el añadido de llegar hasta la ronda de semifinales en su primer torneo de Wimbledon como tenista profesional. Ese año experimentó una gran subida en los rankings, aumentando notablemente su prestigio al llegar a la final del torneo Lipton, derrotando consecutivamente a 4 de las 10 mejores jugadoras del momento durante el torneo. Kournikova, además de colocarse entre las mejores tenistas del mundo, hizo una carrera no menos exitosa como modelo. Y si hablamos de la vida personal de la tenista rusa que finalizó su carrera en 2007, reside en Florida, su pareja es el cantante español Enrique Iglesias, desde el año 2001, con quien tuvo mellizos Nicolás y Lucy en 2017. El 30 de enero de 2020 se confirmó el nacimiento de su tercera hija, Mary.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La última edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo culminó con la firma de acuerdos por un monto mayor a los 50 mil millones de dólares, según los datos que acaban de ofrecer los organizadores del evento, que reunió en la antigua capital imperial de Rusia a 13 mil participantes de 140 países del mundo y supuso ser la primera actividad de tan alta representación organizada en condiciones de la pandemia. En el marco del foro, celebrado entre el 2 y el 5 de junio, fueron firmados más de 800 acuerdos, entre ellos más de 160 en el ámbito del desarrollo socioeconómico de las regiones de Rusia y la cooperación interregional, más de 110 convenios en el campo de las altas tecnologías, más de 80 contratos en el sector bancario, al menos 50 acuerdos en la esfera de educación o la ciencia y más de 150 convenios internacionales. Nuestro compañero Víctor Ternovsky, quien cubría el foro in situ como nuestro enviado especial, ya de regreso a Moscú, amplía el tema.
Sí, Víctor, saludos estimados oyentes, y hablando sobre acuerdos internacionales, cabe resaltar que se rubricaron algunos contratos con países de Latinoamérica, y aquí hay que subrayar que Latinoamérica ha tenido una realmente notable presencia en esta edición del foro y sobre acuerdos. Se trata, por ejemplo, de un acuerdo sobre los suministros de la vacuna anti-COVID rusa EpiCvac Corona a Venezuela. Este acuerdo fue firmado por el ministro de Salud venezolano Carlos Humberto Alvarado González, en presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, y el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis Manturov. Unos acuerdos que se espera que logren revertir la dinámica negativa en los contactos económico-comerciales entre Rusia y Latinoamérica. Su intercambio comercial ha disminuido en los últimos 2 años de 19 mil millones de dólares a 12 mil millones. Así nos dijo en exclusiva el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Vladimir Padalko, entrevistado en el marco justamente de ese foro.
Vemos ahora una disminución de nuestros contactos con países de América Latina, donde la caída de nuestro intercambio comercial en los últimos 2 años ha sido de casi 7 mil millones de dólares. Estamos observando la reducción de contratos en esta dirección y todo ello lo vinculamos con las circunstancias de la pandemia, explicó Padalko.
Según las palabras de Padalko, la situación se debe en parte a que los empresarios latinoamericanos tienden a negociar y firmar contratos cara a cara, es decir, sintiendo a su contraparte.
Y мы надеемся, что с завершением этой пандемической истории...
Esperamos que al acabar la pandemia volvamos a la cooperación de antes, pero muchas cosas habrá que restablecer desde cero, enfatizó.
Hemos preguntado a Padalko también sobre los principales socios de Rusia en la región, es decir, en América Latina, y Padalko resaltó que Brasil sigue ocupando el lugar número uno entre ellos, también prosiguiendo la lista de los socios estratégicos en Latinoamérica, mencionó a Chile, Ecuador, Argentina y Perú. Asimismo, subrayó que el éxito de la cooperación en el área de la salud, sobre todo los envíos de la vacuna Sputnik V a países de América Latina, eso ha generado una mayor confianza hacia el empresariado ruso en la región, algo que abre nuevos... Además, hablando sobre los productos rusos que tradicionalmente se exportan a Latinoamérica, Padalko mencionó fertilizantes fosfatados, metal laminado y diferentes tipos de combustible.
Ahora la parte latinoamericana muestra un gran interés por nuestros equipos de transporte ferroviario, por nuestros vehículos de pequeño y gran calibre, así como por nuestra oferta de helicópteros, ni hablar sobre la alta demanda por nuestros productos de alta tecnología, entre ellos aparatos aéreos no tripulados, cuyo uso resulta cada vez más indispensable para una agricultura rentable.
Por último, Padalko afirmó que actualmente la Cámara de Comercio e Industria de Rusia está trabajando en recuperar lo más pronto posible el interés del empresariado ruso por el mercado latinoamericano. En este contexto, Padalko subrayó que sí que hay dinero que invertir en la región. Y otro hecho importante en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo nos atendió Алексей Лавров, viceministro de Finanzas de Rusia y, un hecho interesante, presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba. Coincidió en el impacto negativo que ha tenido la pandemia del COVID-19 para las relaciones económico-comerciales ruso-latinoamericanas, pero no obstante señaló que el daño no ha sido tan grande como en algunos otros casos, donde Moscú ha logrado mantener contactos activos con socios como, por ejemplo, La Habana.
Rusia y Latinoamérica, aunque se encuentran lejos uno del otro geográficamente, tienen una profunda simpatía y atracción mutuas, lo que más tarde o temprano se va a materializar y ya se está materializando en proyectos económicos de inversiones conjuntos, recalcó.
En este contexto, insistió en que el papel del Estado radica en la creación de un ambiente político y social favorable para que estos proyectos se den.
Cuando hablamos sobre el comercio exterior, hay que tener en cuenta que se trata, antes que nada, de vínculos entre empresas e inversores. No es el Estado quien organiza el intercambio comercial o inversiones, sino que lo que tiene que hacer es fomentarlo y estimularlo.
De acuerdo con Лавров, no existen obstáculos de carácter global o sistémico que impidan el desarrollo de los lazos bilaterales.
Tal vez el problema sería la insuficiente capacidad para exportar a una región tan lejana como es América Latina. Es más fácil desarrollar vínculos con socios más cercanos, pero hay que usar cada oportunidad para entablar contactos directos entre nuestras empresas exportadoras e importadoras, promover lo máximo posible el turismo y los intercambios académicos, agregó.
Finalmente, consultado sobre su desempeño como presidente de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba, Лавров confesó que se enamoró de la isla desde su primera visita hace 10 años.
Es algo que les pasa a muchos rusos que visitan Cuba, un país que ha conseguido innegables logros socioeconómicos. Gracias a la revolución, aunque las circunstancias actuales objetivamente han hecho que el país se encuentre en una situación económica complicada. Pero el patriotismo de los cubanos, su optimismo, su alegría de la vida, su bella naturaleza, su rica historia, es algo que conquista los corazones de los rusos. Por eso hemos ocupado un lugar muy digno dentro del turismo internacional hacia Cuba y espero que esto se restablezca muy pronto, concluyó Лавров.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Rusia tiene todo para convertirse en el pionero del llamado turismo de vacunas y necesita para ello apenas un mes. Me permite sacar a esta conclusión la declaración de la Asociación de Tour Operadores de Rusia, ATOR, que considera posible lanzar en apenas un mes el llamado turismo de vacunas, iniciativa que el presidente ruso Vladimir Putin formuló en la reciente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Sí, Suhov. La entrada en Rusia por motivos médicos, como es el caso, no implica la necesidad de esfuerzos extra, gastos públicos o cambios del reglamento de fronteras. Así lo dijo la directora ejecutiva de ATOR, Maya Lomitze, a quien Sputnik consultó en los pasillos del foro. Y los primeros en unirse a la iniciativa, según explicó ella, serían aquellos países, 43 de momento, Suhov, con los que Rusia ha establecido ya las conexiones aéreas. Ella explicó, se podría organizar en plazos reducidos, aprovechando la temporada de verano para vacunarse en Rusia, explicó.
Bien, la ejecutiva se mostró convencida de que las vacunas rusas contra el nuevo coronavirus tendrán amplia demanda entre visitantes extranjeros.
Sí, dijo, ya en primavera hubo un gran número de solicitudes por parte de la India, Emiratos Árabes Unidos y algunos países europeos, explicó.
Las declaraciones de la directora ejecutiva de la Asociación de Tour Operadores de Rusia se produjeron como una manifestación del respaldo a la iniciativa anunciada por Vladimir Putin durante su discurso en la sesión plenaria del recién terminado foro Económico Internacional de San Petersburgo. Putin dijo el pasado viernes que Rusia está lista para dar a los ciudadanos extranjeros la oportunidad de viajar al país para vacunarse contra el COVID-19.
Así es, y también recordó que Rusia creó 4 vacunas anti-COVID efectivas. Una de ellas es la Sputnik V, que ya está registrada en 66 países con una población total de más de 3.200 millones de personas.
No solo satisfacemos plenamente nuestras propias necesidades, sino que también podemos dar una oportunidad para que los ciudadanos extranjeros vengan a Rusia y se vacunen aquí, señaló Putin, agregando que, dada la eficacia de las vacunas rusas, tal demanda es bastante alta. Además, se ha generalizado la práctica de que personas de diferentes países, entre ellas empresarios, jefes de grandes empresas europeas y otras compañías, visitan Rusia precisamente para vacunarse contra el coronavirus, señaló el jefe de Estado ruso desde la tribuna del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Sí, en este sentido, Putin también pidió al gobierno que analice para finales de junio todos los aspectos necesarios para organizar la vacunación de pago en Rusia para los extranjeros, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad. Y el gobierno también recibió instrucciones de resolver conjuntamente las cuestiones de vacunación de las personas que vienen a Rusia como parte de la migración laboral.
A eso podemos añadir que al respecto, el presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa, el español Javier Hurtado Mira, elogió la iniciativa de Vladimir Putin sobre el turismo de vacunas. Dijo que la inoculación de la población debe estar por encima de los intereses geopolíticos.
Y volviendo, Víctor, a la entrevista que concedió a Sputnik la directora ejecutiva de la Asociación de Turoperadores de Rusia, Maya Lomitze, a su juicio lo más fácil sería canalizar el turismo de vacunas hacia Moscú y San Petersburgo por el número de vuelos que conectan estas ciudades con otros países del mundo.
Y de ser así, Karen, la actual y la antigua capitales de Rusia, los tradicionales destinos turísticos de mayor atracción y demanda, podrán añadir a sus palmarés un título más, el mejor destino del turismo de vacunas. Cabe recordar que en 2016 la ciudad rusa de San Petersburgo fue reconocida por segundo año consecutivo como el mejor destino turístico de Europa en la ceremonia de entrega del premio World Travel Awards. Todos los votantes señalaron a San Petersburgo como el mejor destino del continente, aplaudiendo el cada vez mayor número de los turistas extranjeros de todo el mundo, dijo entonces el presidente del premio Graham Cook, citado por la web de la administración de la antigua capital imperial rusa. Y en 2019, por primera vez en la historia, Moscú ganó el prestigioso premio internacional World Travel Awards en la principal nominación de mejor ciudad como destino de viaje, dejando atrás a Londres, París y San Petersburgo. Y como resultado del voto de los turistas y los expertos en la industria turística, Moscú ganó la principal nominación del Oscar Turístico, el premio más importante en la esfera del turismo World Travel Awards, como la mejor ciudad destino de viaje. La capital rusa compitió entonces en 4 categorías: mejor ciudad para viajes de negocios, mejor ciudad para festivales y eventos, destino principal del turismo deportivo y mejor ciudad como destino de viaje.
Bueno, Víctor, y resulta que ahora Moscú y San Petersburgo, sin tener competencia de otras capitales, podrán aspirar entre sí al título de mejor ciudad como destino de viaje con fines de vacunación contra el coronavirus.
Y harán muy bien, Karen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 26 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Víctor Sujov. Y
desde su trinchera, Víctor Ternovsky.
Esperando un test negativo de PCR, ¿no?
Así es.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.